pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias también por los cánticos que nos has permitido cantarte. Nos gozamos, Padre, alabándote, nos gozamos, Padre, viendo lo grande que eres. Y Padre, venimos también en estos momentos ahora que nos puedas guiar con tu palabra, puedas utilizarme a mí, Padre, para exponer tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros a poner algo en nuestro corazón al finalizar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
La muerte conlleva a muchos otros aspectos en la vida de las personas que experimentan la pérdida de un ser. Uno de esos aspectos que puede dejar la muerte en las personas vivas es la herencia. La herencia puede ser material, puede ser en dinero. Muchas veces las personas se preocupan cuando alguien fallece, si es que ha dejado algo, si es que ha dejado una herencia. Tal vez también las posesiones que tiene, tal vez tenía un hogar, tenía carros, tenía autos la persona que fallece. Estas cosas materiales son repartidas entre las personas cercanas a la persona fallecida. O tal vez también las personas muertas pueden dejar daño a otras personas, en caso de que sean malas personas. Pueden haber dejado un mal legado, pueden haber dejado algo malo en las generaciones o en muchas personas, causándoles bastante daño. O también se habla del velatorio, algo que sucede después de la muerte, en la cual se venera a los muertos. He encontrado en una búsqueda en internet, he encontrado algunos velatorios que son muy interesantes, que son bastante curiosos de escuchar. Por ejemplo, en Madagascar, en una tribu que se llama Malgache, en la tribu llamada Malgache, existe una costumbre que es bastante extraña entre las personas que ya han muerto, que se llama esta costumbre el giro de los huesos. El giro de los huesos, ¿y en qué consiste esto? El giro de los huesos consiste en que 5 años después de que ha fallecido una persona de esta tribu de los malgaches, los familiares de esta persona se reúnen en la cripta donde se encuentra el muerto, donde se encuentra el fallecido, envuelto en tela. Lo que hacen es desenvolverlo, o sea, quitarle la tela con la cual ha sido envuelto, y bañan a ese cadáver que ya ha pasado 5 años desde su muerte, lo bañan con vino o lo bañan con perfume. Y la familia baila alrededor de ese cuerpo. Se ponen a bailar alrededor del cuerpo al cual le han echado vino, al cual le han echado perfume. Las personas de Madagascar, de esta tribu de Malgache, dicen que este rito es un medio para que la familia se pueda comunicar con el ser que ha fallecido, que puedan comunicarse con el muerto. ¡Qué miedo! Además, dicen que sirve este rito para pedir las bendiciones del muerto. ¡Wow! ¿Qué cosas creen estas personas? Aunque tal vez esta costumbre no sea tan rara, porque en la ciudad de las Filipinas, al noreste de la ciudad de las Filipinas, también existe una costumbre que se le hace a los muertos, una costumbre que se aplica a las personas muertas. Y esta costumbre consiste en que al fallecido se le saquen los ojos y se le venda a otras personas. Se vendan los ojos, se venden los ojos del fallecido. Y no solamente eso, sino que al fallecido se le hace sentar en la puerta de su casa y se le prende un cigarro en la boca, y se le prende un cigarro en la boca. Y no solo eso, sino que los vecinos, cuando ven que este muerto está sin ojos y está con un cigarro prendido en la boca, van y le dan de sus mejores prendas, lo visten con las mejores prendas que han tenido. Esto en realidad me ha parecido bastante raro, y hay otras más que tal vez tocamos en otras semanas, pero alrededor del mundo la muerte, o lo que conlleva la muerte, el rito de la muerte de las personas, se ha adaptado a diversas costumbres, a diversas culturas, según tenían las personas. Por ejemplo, tenemos la cultura inca, ¿no? Tenemos los egipcios, que son muy conocidos por las momias que tienen a día de hoy. Y esto fue cambiando, fue modernizándose hasta el día de hoy. Ahora, estos ritos son para expresar el dolor, para expresar cómo es que duele la partida de un ser, la muerte de un ser que han tenido las personas. Ellos quieren expresar su dolor ante la muerte de alguien que han apreciado, que han querido. Y la historia del día de hoy se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando, con esta introducción. La historia del día de hoy, el pastor Evis Carballosa en su libro menciona algo que es muy interesante, algo muy interesante sobre el capítulo 23 de Génesis. Él dice, y cito: "El capítulo 23 de Génesis no es predicado con frecuencia y es ignorado por muchos predicadores". Y concuerdo con ello, concuerdo con las palabras del pastor Evis Carballosa. Este capítulo, Génesis 23, no es tan predicado, y yo que me recuerde no he escuchado una prédica o no he escuchado una enseñanza que venga de este capítulo. Pero al estudiar el día de hoy este capítulo, Génesis capítulo 23, que es la continuación de la prueba de fe de Abraham, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios siempre nos va a mostrar algo importante. Siempre nos va a mostrar algo que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a buscar Génesis capítulo 23. Y cómo se relaciona con todo lo que hemos hablado acerca de la muerte, de los velatorios, etc. Génesis capítulo 23, versículo 1 nos dice: "Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara". Hemos pasado en el versículo 22 una prueba, la prueba más grande que se le haya podido haber hecho a una persona. Y en estos momentos tal vez da un giro bastante abrupto al decirnos en el versículo 1, al narrarnos la muerte de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. A pesar de que Abraham y Sara, esa pareja, ya eran avanzados en años, ya tenían bastantes años cuando tuvieron a Isaac. La Biblia nos dice que Abraham estaba casi muerto, casi como muerto, y que Sara a sus 91 años o 90 años dio a luz a su primer hijo. Podemos ver que Dios los bendijo con muchos años más de vida. Dios los bendijo y vivieron como una familia durante muchos años más. Imagínense qué hubiera sido que Dios les haya cumplido esa promesa de darles un hijo, pero que por la vejez ellos hubieran muerto 1 o 2 años después. No hubiesen podido disfrutar del regalo de Dios de tener una familia. No hubiesen podido disfrutar de esa dicha. Pero exactamente, la familia de Abraham tuvo 37 años en los cuales pudieron disfrutar entre Abraham, Isaac y Sara, entre ellos tres, entre papá, mamá e hijo. en los que pudieron disfrutar de un buen matrimonio. 37 años pasaron desde el nacimiento de Isaac. Asimismo, Isaac tenía en estos tiempos, cuando su madre falleció, 37 años. 37 años, ya estaba bastante grande, incluso mayor que muchos de los que estamos escuchando esto, ¿no? Y ese tiempo de 37 años era un tiempo más que suficiente para poder criar a un hijo. Era tiempo, era suficiente y sobraba todavía para poder criar a Isaac, para poder formarlo en los ámbitos, digamos, de trabajo, y también para poder prepararlo para tener una propia familia. 37 años fueron suficientes. Y en verdad su familia había recibido la bendición de Dios. Había recibido una gran bendición de parte de Dios. Y vivieron tiempo más de lo establecido. Vamos a buscar Salmos capítulo 90, versículo 10, que a pesar de que conozcamos que los Salmos fueron escritos por David, el Salmos capítulo 90 nos muestra una oración de Moisés. Moisés, que es un pariente, digamos, un descendiente cercano a Abraham. Salmos capítulo 90, versículo 10, nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Para los tiempos de Abraham, que era relativamente cerca el tiempo entre Abraham y Moisés, que fue su descendiente, estamos viendo que Moisés está declarando que los días de la edad de las personas iba a ser más o menos un aproximado de 70 años, y en los más robustos 80 años. Pero Sara ha vivido 127 años, casi se ha pasado por 40 años, ¿no? Por 47 años. Y esto en verdad me convence de que Dios tuvo esta familia un gran aprecio. Tuvo un gran aprecio hacia la familia de Abraham. Aumentó sus años para que pudiesen vivir, para que pudiesen disfrutar de esta relación con su hijo. Abraham y Sara habían vivido mucho más que el tiempo establecido, ¿no? Que el tiempo promedio de vida en las personas. Y esto solamente puede deberse a la bendición de Dios. Por eso nos dice el versículo: tantos años fueron los años en la vida de Sara, ¿no? Versículo 2, leemos y nos dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es interesante leer este versículo, porque es de las pocas veces que se va a mostrar cómo vive un creyente, cómo vive una persona que tiene su confianza en Dios, cómo va a vivir el duelo, cómo va a vivir la pérdida de un ser querido, cómo va a vivir estos momentos. Vamos a buscar primera de Pedro capítulo 3 versículo 5 y versículo 6. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 5 y al 6 nos va a dar algunos detalles de la vida de Sara. Disculpen, ya. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí en estos versículos se le cataloga a Sara como una santa. Es decir, que Sara también era una persona creyente, era una persona salva, a la cual vamos a ver en el cielo cuando estemos allá. Entonces, sabiendo que Sara era una mujer salva, era una mujer creyente, vamos a ver al otro lado. Vamos a ver cómo vivió Abraham esto. Y se nos cuenta aquí: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón. durante todo este tiempo, durante el tiempo que Abraham y Sara habían sido esposos, habían pasado por muchas cosas, habían pasado por tanto. Y la Biblia nos muestra indirectamente de que Sara y Abraham se amaban bastante. Se tenían amor, se tenían cariño. Pasaron por tantas situaciones juntos, uno al lado del otro. Era Sara la compañera de vida de Abraham. Tenía una parte de su corazón, Sara. Y aparte de ello, fue una madre. Aparte de ser la esposa de Abraham, alguien querida por Abraham, Sara también era una madre. Sara quería mucho a su hijo. Muchos de nosotros conocemos cómo es el amor de una madre. Y ahora imagínense una madre que ha tenido un hijo en su vejez. Yo creo que pasó todo el resto de su vida apegado a su hijo, enseñándole, criándolo. Y esto se demuestra también en la vida del hijo que tuvo, Isaac. Isaac se muestra, la palabra de Dios nos muestra que quería mucho a su madre. Porque nos va a decir más adelante, tal vez cuando lleguemos a la historia de Isaac, cuando él llega a enamorarse, la Biblia nos cuenta que cuando él se enamora, y después pasaron años desde la muerte de Sara, la Biblia nos va a decir que él halló consuelo en enamorarse, años después de la muerte de su madre. Es decir, que Isaac también quería bastante a su madre. Sara fue una buena madre, fue una buena esposa y también fue una mujer creyente. Isaac seguramente siguió este proceso de igual manera que su padre, aunque no se nos menciona. Isaac seguiría triste y dolido por la muerte de su madre, aún años después de que su madre haya fallecido. Ahora, también el versículo 2 nos cuenta y nos dice: y vino Abraham a hacer duelo por Sara. Vino Abraham. Y si Abraham vino, ¿dónde estaba? Abraham, ¿dónde estaba? Y bueno, la palabra de Dios una vez más no nos dice dónde estaba Abraham, pero nos cuenta que ni bien escuchó la palabra de que su esposa había muerto, él vino. Él vino a ella y también nos dice: vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Cuando se hubo enterado de la muerte de su esposa, vino a llorar, vino a hacer duelo. Abraham, en todas las historias que hemos leído, no lloró. Abraham no lloró cuando Dios lo llamó para que dejase su hogar. Abraham no lloró tampoco cuando se enteró que su sobrino Lot había sido preso. Abraham no lloró cuando llevó a Isaac al monte a ser sacrificado. No vimos en la palabra de Dios evidencia de que Abraham haya llorado en todos estos puntos. Pero ahora, ante la muerte de su querida, ante la muerte de su esposa, de su amada, al ver a su amada muerta, él llora. Y esta es la primera vez en la Biblia que se menciona a un hombre llorar, que se menciona a alguien llorar. Un creyente, alguien que es creyente, alguien que tiene a Cristo en su corazón, no está exonerado de llorar. Ah, yo soy creyente, no voy a llorar por nada, porque Dios me da la felicidad. Eso no es cierto. Que nosotros llevemos una vida espiritual, que nosotros tengamos fe en nuestro Señor, que nuestro Señor sea nuestra provisión de gozo, eso no nos quita el instinto humano que nosotros tenemos. La fe no nos quita también los sentimientos. La fe no nos hace robots para no llorar. La diferencia entre un creyente y un incrédulo al llevar el duelo se encuentra en que cuando un creyente llora, cuando un cristiano llora por la muerte de un familiar que ha fallecido, llora con esperanza. Llora con esperanza porque cree y tiene la convicción de que nos vamos a volver a encontrar. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien que no es creyente llora a los muertos, llora tal vez con todo el alma, llora, no puede, hasta se le acaban las lágrimas, y sufre constantemente porque él no tiene la convicción en su corazón de que se vaya a encontrar con ese ser querido. En cambio, un creyente llora con esperanza, sabiendo de que algún día nos vamos a volver a ver. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí también se nos va a hablar acerca de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y versículos 14. Capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Wow! ¡Cuánta paz nos da este versículo! Y también nos menciona este versículo que las personas, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando una persona muere sin Cristo, no tenemos esperanza de volverla a ver. Y eso se ve reiteradamente en el mundo. Cuando personas que no creen en Dios fallecen, lloran y lloran, están de luto un mes, dos meses, un año, dos años, y siguen llorando la muerte de aquel que se ha ido. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Esa es la certeza que tenemos todos los creyentes. Qué bueno es saber eso, qué bonito es saber eso. Y vamos a leer dos versículos más, y con ello vamos a estar finalizando esta reunión, pero vamos a acabar todo el tiempo. Muy bien, versículo 3 y versículo 4 de Génesis nos dice: y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Algo interesante en la vida de Abraham es que él, así como dio un tiempo para llorar, como dio un tiempo para doler a su amada, también vemos en el versículo 3 que ya no está llorando. Ya no está llorando. Él dio un tiempo en su vida para llorar. Y así como dio un tiempo para llorar, él también se dio un tiempo para dejar de llorar. Eso es muy importante en la vida del creyente. Nuestro Señor siempre va a ser nuestro consuelo. Y estas palabras de Abraham a los representantes, Abraham, vamos a ver aquí, a Abraham y a las otras personas, vamos a hacer una diferencia. Vamos a ver a Abraham como un ejemplo del creyente, y vamos a ver a los hijos de Ed como los del mundo. Vamos a hacer una diferencia entre ellos dos. Ya vamos a hacer eso. Y si es que nosotros hacemos esa diferencia, las palabras de Abraham van a tomar mucho más sentido cuando dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, porque había acudido a él. Pero de ello vamos a profundizar en el final. Hoy en día, como hemos visto al inicio con los ejemplos que les he dado, las costumbres en cuanto a la muerte han cambiado, han modernizado. Se han hecho más extravagantes, por así decirlo. Recuerdo haberles contado una vez que entre los funerales más grandes se encontraba el de Michael Jackson, ¿no? Que fue enterrado en un ataúd de oro de no sé cuántos quilates. Millones de personas fueron a su entierro. Y la diferencia que encontramos en los tiempos de Abraham es que él, cuando acude a estas personas, él va y les dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Aquí, en todo este proceso, no hemos visto que se le haya hecho una ceremonia, que se le haya hecho, que se le haya hecho andar el cadáver. En cambio, estamos viendo a un Abraham preocupado por dónde sepultar a su amada. Y de ello también tenemos en la Biblia varios ejemplos. Vemos, tal vez en los tiempos más antiguos, en los tiempos de Abraham, que la sepultura era muy simple. Era algo simple, era algo con lo cual se sepultaba y ya estaba, ¿no? Como lo vemos aquí. Más adelante en la vida, en las historias, cuando encontramos las historias de Jesús en relación a personas que habían muerto, vemos un poco más elaborado, ¿no? Personas incluso que lloraban en las puertas, en las casas, que contrataban a las mujeres, las lloronas, que lloraban y lloraban. Y hoy en día que vemos procesos bastante grandes, digamos, por así decirlos, que hacen misas en la catedral, que se les compra un ataúd, que se les hace andar por las calles, por los caminos donde andaba el muerto, y se le prepara una misa, se hace un ataúd, se prepara una comida para todos los invitados, se prepara un buen lugar de entierro. Todo esto acompañado de trámites, de traslados, y hasta donde el cura cobra por asistir. Hemos visto cómo ha ido cambiando este proceso de velar, de tratar a los muertos. Y puede decirse que toda esta diferencia desde la vida de Abraham hasta el día de hoy se halla en un simple factor, en que hoy en día las personas piensan muy poco en que van a volver a ver a esa persona. Es decir, las personas hoy en día hacen del velorio una gran fiesta, hacen todo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ellos lo llaman el último adiós, el último adiós. Ellos, como no tienen esperanza de ver aquella persona fallecida, tratan de hacer lo mejor posible. Cuando para los creyentes, para cuando las personas que creen en el Señor, esto no debería ser un último adiós, sino debería ser solamente un hasta luego. Este proceso de volver un rito, de volver muy complejas estas ceremonias en cuanto a los muertos, se halla en que las personas han dejado de lado y ya no piensan en la salvación de Dios, en que Dios va a resucitarnos de los muertos. Y es por eso que las personas del mundo se aferran al último adiós. Otro asunto importante que encontramos en estos dos versículos es acerca de la cremación. Y es un punto al cual yo tenía una postura, pero hasta estudiar esta oportunidad mi postura cambió completamente, ¿no? Si no sabes qué es la cremación, te lo digo bien rápido. La cremación es una práctica funeraria en la cual a un cuerpo muerto se le trata quemándolo. Es decir, a una persona muerta se le convierte en cenizas. Y esa persona convertida en cenizas se le entrega a la familia en un fardo funerario, ¿no? En una vasija funeraria que cual se lo tiene en la casa. Ciertamente la población tiene una buena aceptación ante la cremación, ¿no? Tal vez no tanto aquí en el Perú, pero en otros países la cremación es algo bastante aceptado. ¿Por qué? Porque ya no ocupan un campo en los cementerios, no ocupan un campo grande en los cementerios. Además, es más barato, es mucho más económico para las familias, y eso hace que la cremación sea hoy en día una mejor opción que el entierro. Pero hablemos también del día en que nuestro Señor va a resucitarnos a cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor resucite nuestros cuerpos a los creyentes, ¿Ustedes piensan que Dios sea lo suficientemente poderoso para restaurar de las cenizas a un creyente, a un cristiano? Claro que sí, cuando nuestro Señor nos resucite, ya sea que estés en 6 pedazos, en 20 pedazos, hayas muerto así triturado o quemado, como es la cremación, Dios es completamente poderoso para poder restaurar tu cuerpo en el día de la resurrección. Él es muy poderoso para eso. Pero para entender más esto, yo les recomiendo y les pido que puedan leer 1 de Corintios capítulo 15, es todo un capítulo dedicado a la resurrección de los muertos, donde la palabra de Dios le da importancia a nuestro cuerpo. Dios tiene en bastante estima a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el que ahora estamos, con el que me estás escuchando, con el que estás ahí sentado, con el que estás ahí viendo esto. Nuestro Señor tiene en gran estima a nuestro cuerpo actual, porque es este mismo cuerpo, es este cuerpo, ¿no? Es este cuerpo en el que en la resurrección va a ser resucitado por nuestro Padre Celestial. Va a ser este cuerpo, el que tenemos ahora, va a ser el que va a ser resucitado. Y así como el cuerpo es importante para Dios, también el cuerpo que tenemos es muy importante para nuestra constitución como personas. Es lo que nos hace personas actualmente. Es por ello cuando se realiza la cremación, cuando alguien está realizando la cremación, y aquí vamos a la conclusión de todo lo que les voy a decir en cuanto a la cremación. Es por ello que cuando se realiza la cremación, estamos atacando el cuerpo. Estamos atacando el cuerpo que es de gran estima para Dios. Estamos tomando el cuerpo como algo sin importancia, como algo innecesario y con el cual se está destruyendo. Es decir, cuando alguien muere, ya no hay necesidad de destruirlo, de quemarlo, de volverlo cenizas, porque estamos yendo en contra de lo que nuestro Señor quiere, que es que nuestro cuerpo esté listo para la resurrección. Y esto se va a agravar aún más, esto de la cremación se agrava aún más, que es la práctica común de la cremación, es llevar las cenizas a un lugar que amaba ir la persona viva y echarlo, ¿no? Echarlo al lago, echarlo a la montaña. Hay personas que llevaban sus cenizas al Monte Everest y las lanzaban ahí, o en los parques de Disney, dice que los padres llevan las cenizas de sus hijos y lanzan ahí. Hacer toda esta práctica es no tomar importancia al cuerpo de Dios, al cuerpo que nos ha dado Dios, aun cuando estemos muertos. Es importante que nosotros tengamos la convicción que tuvo Abraham. Abraham tuvo la convicción de ir y enterrar a Sara, de darle una sepultura a Sara, porque ellos estaban convencidos de la resurrección. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 13 y 14, dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nosotros tenemos que tener esa convicción de ahora en adelante. Yo antes tenía la convicción de que si es que me moría, que me cremen, porque es más barato, etc. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestro cuerpo es para el Señor y no debemos dejar que sea destruido después de muertos. Muy bien. Para finalizar, algo más a resaltar del versículo 4, algo más que debemos de resaltar del versículo 4, es las palabras de Abraham ante las personas. Les dije que hicieran una similitud, ¿no? Que hicieran una similitud. Abraham, siendo el pueblo cristiano, y estas personas a las que se estaba refiriendo, como personas del mundo, como personas que son inconversas, que no creen en Dios. Él dice estas palabras y se identifica a sí mismo como extranjero y forastero. Es sin duda algo que todo creyente debe tener, que debe tener en su corazón cuando se encuentra en el mundo secular. Cuando vayamos al mundo, cuando estemos rodeados de personas inconversas, nosotros tenemos que tener una convicción. Tenemos que tener la convicción de que solamente somos extranjeros y forasteros en esta tierra. El hombre creyente debe de recordarse siempre que su meta no es el acumular bienes en el mundo. La meta del hombre creyente no debe ser el acumular riquezas, no debe ser el acumular terrenos, el acumular en el banco tus millones de dólares. No debe ser esa su finalidad, sino el de vivir la vida de un peregrino en la tierra, que está de paso solamente en esta tierra. Porque nuestra espera verdadera va a ser en el hogar que Dios nos ha dado. Y de esto tal vez nos muestra también Abraham cuando les dice esto: extranjero y forastero soy entre vosotros. Él se consideraba un extranjero porque esperaba la ciudad santa de Dios. Gracias a Dios por todo lo que nos muestra en su palabra, ¿no? Yo pensé que este capítulo no me iba a enseñar mucho, no me iba a traer mucho a mi corazón, pero en verdad Dios me ha enseñado bastante y ni siquiera terminamos todavía este capítulo. Vemos que como cristianos es en verdad triste perder a muchas personas. Este año y el año pasado han muerto muchos seres queridos, muchos seres que nosotros amábamos o teníamos algún aprecio o conocíamos. Pero ahora sabemos cómo un creyente debe pasar todo esto. Ahora vemos cómo un creyente debe tener en su corazón las convicciones de creer en Dios, ¿no? Primeramente, aquí vemos que Abraham no se preocupó tanto por Sara. ¿Por qué? Porque Sara ya era salva. Pero ¿qué pasa si una persona inconversa se muere? Qué triste, porque el resto de su vida, el resto de su eternidad lo va a pasar en el lago de fuego. Lo va a pasar en el castigo eterno. Y ahí sí debería de darnos pena. Pero cuando una persona creyente muere, en verdad, yo sé que en un inicio nos va a doler, pero luego vamos a decir: ah, esa persona está ahora mejor que nosotros de aquí. Gracias a Dios por todo lo que hace. Y hay que aprender también, porque nuestro Señor nos quiere mostrar algo bello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque nos muestras cómo debe ser nuestro corazón ante la pérdida de seres que amamos, seres que queremos. Te damos gracias, Padre, por la vida de Abraham y también por la vida de Sara. Ambos, Padre, están en el cielo. Y tenemos la esperanza, Padre, de que algún día vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Sara, vamos a ver a Isaac y nos vamos a encontrar y vamos a saber, Padre, que leímos sobre ellos en tu palabra. Te damos gracias, Padre, por la vida que nos has dado, por el cuerpo que nos has dado. Ayúdanos, Padre, a cuidarlo para ti. Ayúdanos, Padre, a mantenerlo saludable para ti, porque es el cuerpo que vas a resucitar tú, Padre, en el día. Danos esperanza, Padre, de ver a nuestros seres queridos, Padre, que han sido salvos. Y ayúdanos, Padre, también a aquellas personas que tal vez están desesperadas, que están tristes, que no tienen consuelo, Padre, que puedan encontrar esa esperanza en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.